presentan. Aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
A meses de unas nuevas elecciones, legisladores en Estados Unidos buscan evitar nuevas interferencias. Comisión Interamericana de Derechos Humanos urge a Estados Unidos a reunificar a niños migrantes con sus familias biológicas. Paro comercial en Venezuela en rechazo a las medidas fiscales y tributarias del gobierno. Y de destino turístico a pueblo fantasma, el impacto de la crisis de Nicaragua en el turismo.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Legisladores en Estados Unidos manifestaron preocupación ante las amenazas de una nueva interferencia rusa en las elecciones. Durante dos audiencias en el Senado, los legisladores se mostraron inquisitivos con los esfuerzos impulsados por el gobierno.
Las relaciones entre Estados Unidos y Rusia en momentos en los que la Casa Blanca y el Congreso alertan sobre el inminente riesgo en el que se encuentra el sistema electoral estadounidense fueron abordadas este martes en dos audiencias del Senado. Y a pesar de las clarificaciones de los funcionarios, varias preguntas hechas por los legisladores quedaron sin respuesta.
¿Tiene personalmente, señor Putin, propiedades en Estados Unidos?
Otra vez, senador, eso no es algo que podamos discutir en una audiencia pública.
Sigel Mandelker, alta funcionaria del Departamento del Tesoro, aseguró que la administración del presidente Donald Trump ha impuesto agresivas sanciones contra Rusia.
Así como algunos de los socios más cercanos a Vladimir Putin.
La funcionaria insistió en que las medidas han tenido un significativo impacto en el Kremlin y lo seguirán teniendo. Como ejemplo, se refirió a la más reciente acción de Washington este martes contra dos ciudadanos rusos y varias entidades relacionadas a actividades maliciosas habilitadas mediante ataque cibernético. En medio de la preocupación por las recientes revelaciones de Microsoft sobre presuntos intentos rusos de piratería cibernética contra grupos políticos estadounidenses, el senador demócrata Robert Menéndez emitió una crítica.
Me han decepcionado los llamamientos de algunos del otro lado para ignorar esta amenaza y buscar un arreglo con Moscú.
Por su parte, Christopher Ford, del Departamento de Estado, insistió en que la presión sobre Rusia debe continuar, al mismo tiempo que avancen los esfuerzos diplomáticos.
Esto debe hacerse de forma tal que se tenga presente la importancia de proteger las relaciones que tenemos y que necesitamos en nuestra diplomacia y relaciones exteriores y asuntos de seguridad nacional en todo el mundo con personas que previamente han tenido relaciones con el negocio ruso de las armas, pero con quienes no queremos simplemente desechar nuestra relación.
Jorge Agobián siguió el desarrollo de ambas audiencias en el Senado y nos acompaña para conocer más detalles sobre las discusiones. Jorge, ¿qué acciones adicionales proponen llevar adelante los legisladores?
¿Qué tal, Belén? Es un tema que preocupa a los legisladores de Estados Unidos. El senador demócrata Robert Menéndez aseguró que de cualquier manera el Senado o el Congreso va a actuar porque, según él, hay información que las instituciones no quieren compartir o esfuerzos que no quieren hacer. Esto lo dijo con respecto a la evasión de algunas de las preguntas hechas por los legisladores a estos funcionarios. Preguntas como si Vladimir Putin tiene activos en Estados Unidos, cuál es la estrategia y cómo ha afectado a los funcionarios rusos sancionados por el Departamento del Tesoro y, por supuesto, también las relacionadas a las elecciones presidenciales de 2016 y la interferencia rusa y cómo se prepara Estados Unidos para una posible amenaza extranjera ante estas nuevas elecciones. Ante todo esto, los funcionarios respondían que era información pública que no se podía emitir de manera pública también ante una audiencia del Congreso de Estados Unidos. Sin embargo, se comprometieron a dar esta información a los legisladores que se encontraban en esta audiencia.
Jorge, muchas gracias. Y una amenaza al sistema electoral que el propio asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, había reconocido hace un par de días. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó medidas cautelares para proteger a los niños migrantes separados de sus familias en Estados Unidos. En ese marco, La Voz de América conversó con el cónsul de El Salvador en Nueva York para conocer las acciones para asistir a sus connacionales.
En medio del acompañamiento que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha venido haciendo frente a la política cero tolerancia, el organismo anunció la aplicación de dos resoluciones que buscan apoyar a los niños que aún se encuentran separados de sus familias. Al respecto se pronunció José Vicente Chinchilla, cónsul de El Salvador en Nueva York.
Para nosotros todo aquello que abona en favor de nuestra comunidad, ¿verdad?, en favor de nuestros niños y nuestras niñas, es importante.
lo que considera un apoyo interinstitucional importante, pues como resultado de pasadas intervenciones, se facilitó una comunicación más fluida entre los niños y sus padres, de los cuales habían sido separados, punto sobre el que se ahondó en las medidas cautelares recientemente anunciadas por la CIDH.
En el área de Nueva York, alrededor de 173 niños que están distribuidos en 15 albergues. Estamos hablando de albergues en Nueva York, en el estado de Nueva York, y albergues en el estado de Pensilvania.
Y agregó que la cifra exacta de niños salvadoreños que se encuentran en esta condición de separación familiar es difícil de estimar a nivel nacional. La comisión, no obstante, estimó en su último informe que todavía habría 572 menores en custodia de la Oficina de Reubicación de Refugiados y que al menos en 410 casos sus padres ya fueron deportados. Ante la situación, el funcionario insistió en un llamado.
Nosotros siempre le decimos a nuestra comunidad que no arriesgue a sus niños, que no los traigan en esas condiciones. A lo mejor ellos desconocen, y ya cuando están acá y se dan estas situaciones, estas coyunturas, sufren, por supuesto.
Por medio de las medidas cautelares, la comisión insistió en la importancia de la protección de los derechos a la vida familiar e integridad personal, por lo que hizo un llamado para que mientras llegue la reunificación, estos factores sean respetados. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Más adelante, política inmigratoria en la agenda de precandidatos al Congreso y el costo de las políticas comerciales en la era Trump.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Con la cercanía de las elecciones legislativas en Estados Unidos, en Florida el debate se centra en las políticas inmigratorias. La Voz de América conversó con Donna Shalley, la candidata demócrata quien aspira a representar al Distrito 27, cargo ocupado actualmente por la legisladora Ileana Rosletinen.
La política inmigratoria hacia los nicaragüenses en Estados Unidos es una de las premisas de Donna Shalleyla, precandidata por el Partido Demócrata en el Distrito 27 de Florida al Congreso.
El primer paso que hay que tomar es pensar en el pueblo nicaragüense, sobre qué es lo que necesita. No debemos apoyar al gobierno o las pandillas o al ejército. Debemos extender el TPS a los nicaragüenses y también buscar una ruta hacia la ciudadanía. Debemos encontrar la forma de legalizar a los nicaragüenses en Estados Unidos.
La actual ocupante del puesto al que aspira Shalleyla, la republicana Ileana Rosletinen, se ha identificado también con la defensa de la democracia en Venezuela. La candidata, quien fuera rectora de la Universidad de Miami, reconoce la necesidad que atraviesa la diáspora de ese país sudamericano.
Pero quiero que Estados Estados Unidos sea muy cauteloso y no se vayan a tomar medidas que le vayan a hacer daño al pueblo venezolano. Debemos tener sanciones contra el gobierno de Maduro. Yo estoy a favor de extender una medida de TPS para los venezolanos.
En entrevista con La Voz de América, Donna Shalala expresó también su compromiso de luchar contra la opresión del pueblo cubano y su inclinación a sostener medidas de restricción.
Debemos mantener una línea dura contra el liderazgo político de Cuba, pero al mismo tiempo debemos permitir que los cubanos americanos que viven en Estados Unidos visiten a su familia en la isla, llevar recursos a esa familia.
De acuerdo a encuestas recientes, Shalala encabeza la preferencia entre los consultados en Florida con un 36% de aprobación frente al 18% de su contendor, David Richardson. Las elecciones primarias serán el próximo 28 de agosto. Entre los republicanos, la periodista María Elvira Salazar y el ex comisionado Bruno Barreiro son los favoritos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Michael Cohen, ex abogado del presidente Donald Trump, habría llegado a un acuerdo de culpabilidad con fiscales de Nueva York que investigan pagos que hizo a mujeres en nombre de Trump. Pero el acuerdo no incluiría cooperación en contra del presidente, informaron medios estadounidenses. Los fiscales habían estado examinando en detalle las actividades de Cohen por fraude bancario y fiscal, así como por su papel en ayudar a arreglar tratos financieros para asegurar el silencio de mujeres que dijeron haber mantenido relaciones extramatrimoniales con Trump. Los aranceles aduaneros impuestos a bienes importados de China a Europa podrían perjudicar a consumidores y pequeñas empresas estadounidenses más que ayudarlos. Analistas señalan que en la economía global actual estas acciones impactan negativamente.
Los aranceles impuestos por la administración Trump a los componentes chinos de televisión ha obligado a la única empresa estadounidense de ensamblaje de televisores a cerrar su planta. Element Electronics, en el condado de Fairfield, Carolina del Sur, ha anunciado que cerrará en 2 meses y despedirá a 126 de sus 136 empleados.
Es irónico que una política cuyo propósito es ayudar a los fabricantes estadounidenses, los primeros despedidos en cualquier parte del país, se realicen en el condado de Fairfield, en una planta que es una fábrica de televisores de fabricación estadounidense.
Los analistas dicen que las pequeñas empresas, como la fábrica de televisores de Carolina del Sur, son vulnerables a los aranceles, porque a menudo importan piezas para sus productos de países extranjeros.
Los países ya no fabrican bienes, hacen piezas de bienes y luego importan otros bienes. Ahora estamos tomando tijeras y cortando todas esas conexiones.
China impuso aranceles de importación del 25% sobre los bienes de Estados Unidos por valor de 34 mil millones de dólares, incluida la soja. China es el mercado más grande para la soja de Estados Unidos. La administración Trump dice que proporcionará hasta 12 mil millones en ayuda de emergencia para los agricultores afectados por la guerra comercial. Pero algunos analistas dicen que esto no los ayudará en el largo plazo.
El problema para los agricultores estadounidenses se verá exacerbado, empero, si China traslada gran parte de sus compras a Brasil, Argentina y otros lugares del mundo para comprar soja.
Por ahora, el crecimiento económico de Estados Unidos está creando nuevos empleos y la tasa de desempleo ha caído por debajo del 4%, la más baja en casi 20 años, a pesar de que los salarios no están creciendo al mismo ritmo. Tony Cano, Voz de América.
En breve, el costo de la crisis de Nicaragua en el turismo y crisis económica en Venezuela en el seno de la OEA.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La crisis en Nicaragua se hace evidente en el turismo. La ciudad de Granada, uno de los puntos turísticos por excelencia, se ha convertido en un pueblo fantasma. Jacopo Luzzi visitó la ciudad y observó que los hoteles están vacíos, muchos negocios y restaurantes cerrados, con un alto costo en pérdida para los locales.
Granada, 40 kilómetros de la capital Managua, siempre ha sido la ciudad más turística de Nicaragua, la cara internacional del país que el mundo elegía como destino vacacional. Durante el día la pequeña localidad aún parece una ciudad normal. Sin embargo, desde el principio de las protestas en abril, Granada se ha convertido en una ciudad fantasma por la noche y la gente tiene miedo de salir. Cesare Lombardosi, gerente de uno de los principales hoteles de la ciudad, afirma que la economía turística de Granada se desplomó totalmente y que casi todos los clientes cancelaron sus reservas debido a la situación.
De 300, 400 clientes por día, estamos a 8 días.
Antes del principio de la crisis, esta plaza enfrente a la Catedral de Granada estaba llena de vida, música, personas y pequeños negocios abiertos hasta las primeras horas de la madrugada. Ahora todo cierra después del atardecer y es muy difícil encontrar turistas en la ciudad. Las luces en las calles y plazas están rotas. A la calzada, la calle más famosa de Granada, los residentes ahora la llaman la desolada y el silencio reina soberano. A pesar de todo, hay algunos turistas que, no obstante la situación problemática, decidieron llegar a Nicaragua de todos modos y, para ellos, el país es seguro, con un poco de cuidado.
A veces escuchas la televisión y después vas y ves que la realidad es diferente. Entonces, no tengo tanto miedo aquí.
Granada es el emblema de una economía que en 4 meses ha perdido más de 637 millones de dólares, según la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, y que podría llegar a perder 2.000 millones de dólares para fin de año si la tendencia no cambia pronto. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Un sector de la oposición en Venezuela convocó a un paro de actividades este martes en rechazo a las últimas medidas económicas impulsadas por el gobierno venezolano. Por su parte, simpatizantes del oficialismo participaron en una marcha de respaldo al gobierno. Establecemos contacto con Adriana Núñez, quien se encuentra en Caracas acompañando las expresiones ciudadanas a las últimas acciones del gobierno. Adriana, ¿cuál ha sido el nivel de acatamiento al paro laboral convocado por la oposición?
Hola, buenas tardes, Belén. De acuerdo con el líder de la huelga, el diputado opositor Andrés Velázquez, 60% de la ciudadanía habría acatado el llamado a paro. Sin embargo, durante un recorrido hecho por La Voz de América, por varias zonas de la capital, se han observado comercios abiertos, como es el caso de panaderías, supermercados, farmacias e incluso agencias de lotería. Pero, si ustedes pueden ver a través de estas imágenes, hay muchísimos locales comerciales que están cerrados. Ven ustedes sus puertas completamente bloqueadas en varias zonas de la ciudad de Caracas y en esta zona comercial en la que nos encontramos en este momento, que es Chacao. El transporte público también funcionó a medias. Algunos autobuseros, conductores de autobús, se sumaron al paro, mientras otros decidieron seguir circulando. Por ello se observaron grandes filas de venezolanos intentando movilizarse de un lado a otro sin éxito.
Por otro lado, Adriana, simpatizantes al gobierno marcharon hasta el Palacio de Miraflores en Caracas. ¿Cuál fue el pedido de los manifestantes oficialistas?
El principal pedido de los manifestantes oficialistas ha sido la regulación de precios, que fue una medida promovida por el presidente Nicolás Maduro durante esta semana. Han pedido que bajen los precios de los principales productos, específicamente de 50, y también castigar a aquellos comerciantes que no se sumen a este control oficial de los precios de venta al público.
Adriana, muchas gracias y estaremos atentos a más información. Por otro lado, el gobierno de Perú anunció cambios en las disposiciones migratorias que afectan a los nacionales de Venezuela. Los venezolanos que ingresen Hasta el 31 de octubre tendrán hasta fines de diciembre para solicitar el permiso temporal de permanencia o PTP. Este permiso permite que los migrantes puedan trabajar y acceder a los servicios públicos de salud y educación. No obstante, aquellos migrantes que no cuenten con este documento deben abandonar el país en 30 días. Esto se suma a la reciente medida impulsada por el gobierno de Perú que demanda pasaporte a todo venezolano que busque ingresar al país.
Me parece que desde el punto de vista del gobierno, creo que debería dar una prórroga más. Una prórroga más porque hay muchos venezolanos, entre ellos padres, madres, muchas familias que están aquí en el Perú. Y el problema radica básicamente en la cita, ¿no? Para poder conseguir la cita de Interpol para hacer el canje.
Dos acciones desde el exterior centran la atención en Venezuela. El secretario general de la OEA solicitó una reunión para tratar la crisis migratoria. Entre tanto, el presidente argentino Mauricio Macri anunció su intención de interponer una demanda ante la Corte Penal Internacional contra el gobierno de Venezuela.
Las acciones de países en Sudamérica indican que la crisis política y social venezolana traspasó sus fronteras y se ha convertido en un problema regional debido al éxodo de millones de personas en busca de mejores condiciones de vida. Por esta razón, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, pidió que se realice una reunión extraordinaria del Consejo Permanente para abordar el tema. Entre tanto, el jefe de Estado de Argentina, Mauricio Macri, anunció que presentará cargos en contra de Nicolás Maduro ante la justicia internacional. Para el dirigente opositor venezolano Luis Trincado, hay razones suficientes para que Nicolás Maduro sea juzgado en la Corte Penal Internacional en vista de que lo que sucede es, y citamos, auténticamente un genocidio.
La represión, la violación de derechos humanos, la aplicación de torturas contra los detenidos políticos lo acercan a ser enjuiciado ante la Corte Penal Internacional.
El analista político Nickmer Evans indicó que a pesar de la importancia del apoyo internacional, también es necesario tratar de marcar diferencia en las acciones, puesto que una cosa es estar afuera del país y otra es estar adentro.
Hay que tener en consideración a partir del análisis de lo que hace Almagro en relación con la decisión del TCJ en el exilio, que hay que tomar en cuenta la realidad interna y la búsqueda de la preservación también.
El considerado como segundo al mando en el gobierno de Venezuela, Diosdado Cabello, en contraposición, rechazó todas las acciones que se están realizando desde el exterior en contra de la administración de Nicolás Maduro.
Y la derecha sabe que nosotros somos buenos en la contraofensiva. Pasamos la contraofensiva política, contraataque político el 30 de julio y aquí estamos.
Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
En segundos, un nuevo tipo de harina reciclada y un innovador método de cultivar vegetales.
La Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Somos
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Más de 70 años después, estas familias se reunieron en Corea del Norte. Docenas de ancianos tuvieron la oportunidad de volver a ver a sus familiares tras años de separación a raíz de la guerra entre ambas Coreas. El encuentro forma parte de las acciones de reconciliación entre ambas naciones. Una empresaria ha encontrado otros usos para el grano de cebada desperdiciado. Está reciclando la cebada gastada en harina que luego vende a panaderías y restaurantes.
La cerveza puede no parecer culpable en la batalla contra el desperdicio de alimentos, pero el proceso de elaboración de la cerveza consume miles de kilos de cebada. Después que el grano malteado se ha empapado en agua caliente para liberar sus azúcares, la infusión del dorado producto resultante se fermenta y el grano agotado se desecha.
Solo en la ciudad de Nueva York hay 6.000 toneladas que van al vertedero cada año. Por lo tanto, si al menos podemos comenzar a hacer que Nueva York sea líder en desperdicios, eso será grandioso.
Berta Jiménez y su equipo reciclan el grano de cebada usado y lo convierten en harina mediante el secado, luego moliendo, tamizando y después empacando la harina a mano. El resultado es una llamada superharina que es clara o tal vez oscura. Las claras provienen de los IPAs, Ales y Pilsners, y las oscuras vienen de los Stouts y las Porter Ales.
La llamamos superharina debido a la nutrición. Por lo tanto, si se compara con una harina para todo uso, tendrá 2 veces la proteína, 12 veces la fibra y 1/3 de los carbohidratos de una harina de uso general.
Tiene una textura agradable y desmenuzable, y tiene un sabor mucho más intenso que otras harinas. Realmente saboreas la maltosidad del proceso de elaboración de la cerveza.
Pero esos sabores completos tienen una prima. La superharina actualmente cuesta alrededor de 5 veces más que la harina normal para todo uso. Pero Jiménez dice que espera que la futura automatización eventualmente disminuya el precio. Henry Llanos, Voz de América.
Una graduada británica de diseño ha creado un prototipo de huerto flotante que utiliza una técnica simple de evaporación de agua para permitir el cultivo de hortalizas en el mar.
Estos son los hechos: un aumento del nivel del mar y la necesidad de ejercer presión para aumentar las tierras de cultivo. Leila Clark dice que su concepto de granja flotante podría ayudar permitiendo a las personas cultivar vegetales en el mar. Su dispositivo prototipo reducido usa evaporación para transferir agua dentro de la estructura del domo.
La idea básica es que esto se encuentra flotando en el agua. El agua sube dentro del área de la planta. Luego, la condensación se elevará y aterrizará en las cúpulas del exterior para que las plantas se alimenten con agua pura.
El proceso de desalinización natural significa que no hay necesidad de bombas o sistemas de filtración. A medida que el clima se calienta, se evapora más agua. Cuanto más alta sea la temperatura, mejor funciona.
Así que esto solo permite que algo así como la física se encargue de eso. Las cosas se calientan, se evaporan, se enfrían, se condensan.
Clark ha cultivado acelgas y espinacas en el dispositivo y cree que los rábanos también crecerán bien. Ella espera obtener fondos comerciales para ampliar el proyecto. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con una adorable carrera de perros nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. 6 canes compitieron por el título de el pug más rápido de Berlín. Emma, una perrita de esa raza de 4 años y medio, volvió a coronarse como la ganadora de esta edición al completar el circuito en 6 segundos. Les informó Belén Mora.